Tus programas favoritos los tienes en Canal Sur Radio, la radio de Andalucía.
Risa, risa y más risas. Con humor, ingenio, música en directo, entrevistas, gamberradas.
Todo lo tienes en el show del Comandante Lara. Y te esperamos esta noche después del deporte para que disfrutes de la radio más original y divertida. ¡Venga, que te espero!
El show del Comandante Lara. Este domingo en la medianoche.
Siempre Canal Sur, la radio de Andalucía.
Domingo de Resurrección. El fútbol no para y sigue hoy también.
En juego Cartagena-Cádiz, Córdoba-Oviedo y Sevilla a la vez en una jornada decisiva del campeonato de primera y segunda.
Este domingo, en la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 2 menos cuarto de la tarde, con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
La radio es lo que nosotros queremos que sea la vida.
Queridas amigas, queridos amigos, muy buenos días, son las 9 y 2 y esto sigue siendo Canal Sur Radio.
En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? ¿Cómo llevan esta mañana de domingo 20 de abril de 2025? Ojalá en la compañía de sus amigos de la radio lo esté pasando bien la gente de Andalucía. Desde el estudio Valentín García Sandoval tomamos el relevo de la gran Carmen Rodríguez Garzón y afrontamos 5 horas de apasionante aventura por Andalucía para hablar de nuestras cosas, de nuestras costumbres, de nuestras noticias, de nuestra cultura, en definitiva, de nuestra gente. Con María Chamorro, que está pendiente de todo en la producción y en los podcasts. ¡Buenos días, María!
¡Buenos días, María!
Con la gran Carmen Sánchez Vaquero, con B, en la comunicación y en las redes. ¡Hola, Carmen! Con los inconmensurables Pedro Luis Moreno y Antonio Franco en la realización. Y con la mujer que vino a la vida para darle vida a la radio, Ana Carvajal.
Hoy quiero decirle a mi gente de Andalucía que yo pierdo los papeles con mi Ana Carvajal.
Buenos días, Ana.
Me siguen dando escalofríos cuando la oigo.
Bueno,
qué bonita.
Hombre, todo el mundo no tiene una canción.
Por favor, vamos, una cosa que muy pocas personas en el mundo tienen.
La tienes tú, la tiene Laura, pero Laura no está. Entonces,
no, además no tiene apellido la canción. Laura no está.
Se fue porque no le gustaba la canción, claro. Le hace una canción, no le gusta y se va. Pues Laura no está, Laura se puede, pues claro. Pues, porque tú tienes que encasar las canciones destilería.
Es correcto.
Oye, tenemos un programa muy bonito de radio, 5 horas, un poquito menos de 5 horas porque hay deporte. A las 2 menos cuarto llegará la gente de la gran jugada, pero hasta entonces tenemos una apasionante mañana de radio que os avanzamos ya en sumario.
Empezamos preguntándonos por la salud del planeta, en concreto por la de nuestros fondos marinos, y hoy os hablamos de un innovador proyecto de la Universidad de Cádiz que fusiona ciencia y arte para la conservación de los océanos. ¿Puede un solo libro cambiar el curso de la historia? Una exposición en el Archivo de Indias de Sevilla nos demostrará que sí. Y os daremos una idea única y exclusiva para un regalo muy especial, por ejemplo, para el Día de la Madre, que está a la vuelta de la esquina. En nuestro paseo por lo que está pasando en Andalucía conocemos el mayor parque de aventuras de Andalucía Oriental, un viaje a través de la historia de Iznayoz y una ruta cultural para conocer el mundo neandertal en el entorno de Doñana.
Marina, Marina, Marina.
Roberto Arrocha nos avanza los contenidos de un nuevo programa de presos andaluces en cárceles extranjeras. Llega la tecnología con María José Escalona, los consejos de nuestro adiestrador canino Adrián Navarro y toda la actualidad social y cultural con Marina Bernal. En nuestra cuarta hora, los Blues Brothers nos traen la filosofía, música clásica, libros y series de televisión. Y para terminar, gastronomía, el concurso fotográfico de María Chamorro y la gente accesible con Beatriz García Reyes.
Pues todo esto y mucho más hasta las 2:45 de la tarde, si tienen ustedes la bondad de acompañarnos, como siempre aquí en Canal Sur, como siempre aquí con su gente de Andalucía. Con un número de WhatsApp, el 670-940-200, para vuestras notas de voz y las redes sociales del programa, en Twitter, X, Facebook e Instagram, en Gente de Andalucía CSR. Todo abierto, todo dispuesto y esperando vuestra comunicación y vuestra compañía. Con todas las presentaciones hechas, 9 y 6, arrancamos.
Gente de Andalucía con Pepe da Rosa. Domingo de Resurrección. El fútbol no para y sigue hoy también.
En juego Cartagena, Cádiz, Córdoba, Oviedo y Sevilla a la vez en una jornada decisiva del campeonato de primera y segunda.
Este domingo, en la gran jugada de Canal Sur Radio, desde las 2:45 de la tarde, con Jesús Márquez.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
El mar que un día fue espejo de mi amor, al ir de tú cambió. Hundiendo en la sombra mi vida.
No cabe duda que vivimos unos tiempos en los que es necesario que nos tomemos en serio la salud de nuestro planeta. Os propongo mirar a nuestros mares, que por ahí abajo existen ecosistemas submarinos esenciales para el futuro inmediato del planeta. Es algo de lo que somos más o menos conscientes, pero hay que actuar. La Universidad de Cádiz, a través de su Instituto Universitario de Investigación Marina y la organización Music for the Sea, han presentado una colaboración pionera que une la investigación científica con el poder evocador de la música y el arte. Este innovador proyecto tiene como objetivo generar conciencia y fomentar la acción global en la conservación marina, abordando la urgente necesidad de proteger los océanos frente al cambio climático. La parte científica la dirige Neus Pérez Jimeno, investigadora del INMAR UCA, del Instituto Universitario de Investigación Marina de la Universidad de Cádiz, y experta en acústica submarina, que tiene una sólida trayectoria en el estudio de la contaminación acústica y su impacto en los ecosistemas marinos. Buenos días, Neus, y gracias por atendernos.
Hola, buenos días.
Encantado de saludarte. Bueno, ¿qué pasa por ahí abajo? ¿Hay contaminación acústica en los mares? ¿Qué es esto y cómo afecta a los ecosistemas marinos?
Bueno, el sonido, creo que hay que empezar a... Para poner en contexto hay que recordar que es una energía. Entonces, bueno, como todos sabréis, la energía ni se crea ni se destruye, sino que se transforma. Es importante porque, ¿qué significa? Pues que la energía acústica puede transformarse en vibración, con lo cual no es preciso tener un sistema auditivo para percibir el sonido. Cualquier organismo, bueno, gran parte de los organismos, marinos en este caso, perciben el sonido sin o no tener un sistema auditivo. en un contexto como es el mar, donde es un medio completamente, bueno, completamente no, pero la gran parte oscuro, el sonido es una forma de interpretar lo que del mundo que te rodea, con lo cual los organismos utilizan el sonido para obtener información del medio donde están. Por eso cualquier alteración o cualquier incorporación de un sonido eléctrico, el sonido humano, como pueden ser tráfico marítimo, plataformas petrolíferas, campañas sísmicas, etcétera, pueden alterar la información que ellos pueden obtener de este medio. Además de, bueno, también pueden generar daños ya a unos niveles pues un poco más de roturas de membranas y demás, incluso causar la muerte. El sonido no es más que energía y por eso se puede percibir de muy diversas formas.
Wow. No había pensado nunca en
sí,
esto, ¿eh?
Claro, es una vibración.
Me deja de piedra. O sea, es una manera de ver a través de los sonidos el estado de salud de nuestros mares, de nuestros fondos marinos.
Sí, o de saber un poco lo que transcurre en él. Nosotros trabajamos ahora el proyecto de Poseidona Soundscapes, que es el de que junta el arte con la ciencia. La parte de ciencia lo que hacemos es estudiar lo que se llama el paisaje sonoro. Y un paisaje sonoro es el conjunto, la amalgama de sonidos que tenemos en el mar, que en sí el mar es muy ruidoso, pero no implica que sea perjudicial ese ruido, siempre ha sido. En las olas y el viento siempre han estado allí, imagínate el estrecho de Gibraltar, por ejemplo. Es un ambiente per se bastante ruidoso. Si a eso le añades pues un tráfico marítimo que está en absolutamente todos los mares del mundo, pues generas un estrés, a este ambiente, y a eso le vas sumando pues cualquier actividad que el ser humano suele intentar aprovechar y emplear el recurso que te aporta el mar. Con lo cual, sí, un poco de todo.
¿Tenéis una medida de cómo esa, vamos a llamarle, invasión humana, de los sonidos humanos o que vienen por los humanos, cómo esa invasión afecta al ecosistema submarino?
Claro, ahora en este caso es un poco más complejo porque nosotros estamos acostumbrados, por ejemplo, en tierra a trabajar solo con el ser humano. Nosotros sabemos exactamente, nos hacemos entrevistas, sabemos cómo nos molesta el ruido. En el caso del mar estamos trabajando con miles de especies y cada especie marina tiene una sensibilidad al sonido diferente, igual que un perro tiene una sensibilidad muy diferente a un humano. Entonces, en función del hábitat, en función de la zona y en función del objetivo que se tenga, tienes que tener unos valores u otros para poder evaluar ese sonido. O sea, por ejemplo, por lo más general, los que más conocemos y los más famosos, evidentemente, son los cetáceos, porque son especies que utilizan el sonido de formas que, bueno, que nosotros estamos completamente... creo que todavía nos falta mucho por aprender.
Sí, seguro.
Pero que son muy sensibles al sonido y además lo utilizan como herramienta única. La ecolocalización, esa forma de comunicarse, aturdir a las presas, bueno, de mil formas. Entonces, a la hora de evaluar, por ejemplo, la exposición o la calidad de las aguas con el contaminante del ruido, se emplea muchas veces la sensibilidad o la evaluación de estos animales para poder ver, porque ellos son como bioindicadores, para poder establecer un rango u otro de daño o de afección de este contaminante.
No hace mucho, ¿no? Hablábamos aquí en este programa de un proyecto para que a través de la inteligencia artificial se tradujera el lenguaje, entre comillas, de las orcas, ¿no?
Se estaba trabajando en ello, exactamente, en entender.
Sí, conozco ese proyecto. Nosotros también trabajamos con inteligencia artificial porque la acústica submarina es cierto que nos ha aportado una herramienta, la inteligencia artificial nos aporta y está siendo de repente una proyección para poder avanzar mucho más rápido que hasta ahora nunca jamás nos habíamos podido ni plantearnos. Entonces, la inteligencia artificial es una herramienta muy útil, pero no hace milagros. El orco, por así decir, queda muchísimo, pero muchísimo.
Como tú decías antes, que nos queda mucho por aprender, ¿no? Bueno, decíamos, es un proyecto que fusiona ciencia y arte. Tú representas la parte científica. ¿En qué consiste la otra parte, la artística?
Sí, bueno, en realidad este proyecto surge de Music for the Sea, una ONG de artistas que está en sede en Ibiza, que están muy concienciados y motivados por la protección de los mares y querían aportar su granito de arena. Uh-huh. Y dándole vueltas, sobre todo Coco Francavila, que es la líder del proyecto, es una compositora de música electrónica, se le ocurrió que a lo mejor a través del sonido podían buscar algo. Y fueron, buscaron y, bueno, me localizaron y contactaron y propusieron el proyecto. Entonces, como os comentaba, con los paisajes sonoros, en realidad, y la inteligencia artificial en este caso, lo que hacemos es clasificar sonidos para intentar ordenar el ambiente sonoro que hay. Al clasificar sonidos y tener que identificar o intentar por lo menos identificar quién es quién, tenemos que clasificar. Esa clasificación es lo que se crean en librerías sonoras que se nos pasamos a los artistas para que ellos con su magia, porque lo que yo escucho, o sea, lo que nosotras trabajamos, analizamos y clasificamos, casi siempre es como, ¿sabes? No hay ningún tipo de, no hay nada bonito. Y luego cuando ellos lo adaptan, porque esas piezas donde nosotros les decimos aquí hay un delfín, pues estos son unos peces, aquí es el oleaje, este es las rocas, le vamos definiendo qué trocitos le estamos mandando, ellos sí que luego las adaptan y transforman en música, que hemos tenido un par de performances en la universidad y acabamos todos asombrados, porque wow, de verdad crean piezas musicales con esos wow sonidos y queda pero increíble, maravilloso. Entonces, la idea es, ese es el feedback de cada una. Uh-huh. Nosotras aportamos material en bruto y ellos, generalmente en este caso músicos, pero también hay un artista visual, que lo que hacen es adaptarlo y convertirlo en arte.
Uh-huh. Me parece súper original todo esto. ¿Con qué objetivo ponéis en marcha este proyecto?
El objetivo era único, que es, bueno, único, es sobre todo la parte de concienciación de la conservación de los mares, y está enfocado, o sea, todo el paisaje sonoro está enfocado en un hábitat que es la Posidonia. La Posidonia oceánica en la zona de Ibiza y Formentera es la área más grande que hay, y es un hábitat único por su biodiversidad. Bueno, la Posidonia es una pradera marina. Entonces, claro, si alguno de estáis por el Mediterráneo es fácil, bueno, se puede a lo mejor en algunos sitios ver que son estas hojas largas que crean que parece que también un mar verde de entonces ella alberga gran biodiversidad, pero además hace de captación de carbono, hace de fijar el sedimento de la erosión, o sea, es fundamental para muchos procesos, pero también es muy sensible. Entonces está habiendo mucha pérdida de estos hábitats. Con lo cual el proyecto lo que hace es intentar, primero, el mensaje de conservación de los mares, darle presencia a la Posidonia, que a pesar de que sean praderas y que cuando vas al agua ves la gente en lo típico de algas, pues no son algas, y además hay que tener en mente que es un hábitat precioso, e intentar darles un poco de visibilidad.
En la costa almeriense también tenemos ahí una...
Sí, importante.
Exacto.
Neuchi, ¿qué situación...
No es oceánica, pero sí que es Posidonia.
¿Qué situación de riesgo tiene actualmente esta pradera?
El dato no me lo sé. Lo que hacen es declaración de la UNESCO. Uh-huh. O sea, la van declarando hábitats especial de protección, hábitats en peligro y demás. Uh-huh. El grado, en este caso. Uh-huh. Es verdad que no tendría que mirarlo.
¿Qué papel juega esa Posidonia? ¿Sí? ¿Me oyes? Neus.
Oh.
Neus. A ver.
Hola.
¿Me oyes?
Sí, ahora, perfecto.
Ah, sí, nos habíamos perdido. ¿Qué papel juega en la salud medioambiental, en nuestra salud medioambiental, esa Posidonia? No ya en la de los océanos, sino en el medio ambiente, en fin.
En realidad, claro, cualquier tipo de conservación. En este caso, cuando he comentado que atrapaba el CO2, es la actuación sobre el cambio climático, todo lo que son captadores de CO2 y regulación climática ayuda al bienestar del planeta, y nos guste o no, todos formamos parte del planeta.
Es un proyecto, como decimos, de la Universidad de Cádiz, fusiona ciencia y arte, muy importante, sí, todo lo que tiene que ver con la conciencia. Mira, a mí me como sabes, a mí me gusta mucho navegar. Y uno de los daños, una de las cosas más bonitas de navegar es pues llegar a un sitio bonito, fondear tu barco, darte un bañito, disfrutar del paisaje, del mar, de lo que sea. Pero uno de los grandes daños que hacemos ahí abajo es cuando fondear es echar el ancla, ¿no?
Claro.
Cuando echas el ancla a lugares donde no se puede, porque imagínate, en un sitio donde tenemos ahí una pradera, como bien definía Neus, de Posidonia en este caso, metes el ancla ahí cuando la levantas. Haces un daño horroroso, ¿no? Y hay veces que no hay conciencia entre los navegantes, por ejemplo, de todo el valor de la riqueza que hay ahí abajo y cómo nos afecta, ¿no?, a la salud del planeta, que es lo que decíamos anteriormente.
Ojalá que proyectos como este pues sirvan precisamente para eso, ¿no?, para esa llamada de atención y que todos seamos más cuidadosos.
Sí, el mensaje de Pepe es importante. Es verdad que uno de los daños más graves en este tipo de hábitats es el anclaje, los fondeos. Bueno, los fondeos descontrolados, porque lo que hacen es habilitan áreas en las que se puede fondear y que se pueda disfrutar de la navegación, pero a su vez con respeto.
Pues eso, respeto. Respeto por nuestro medio ambiente, conciencia para ello, y este proyecto de la Universidad de Cádiz fusiona ciencia y arte. Esto que estamos escuchando es precisamente parte de la traducción. Esta es la parte artística del proyecto. Esto es un poco los sonidos del mar. Lo podríamos llamar así, ¿no, Neus?
Sí, dulcificado. Os recuerdo que, lo que yo proceso es algo menos poético, pero para eso están ellas y la magia del arte.
Neus Pérez Jimeno, investigadora de la Universidad de Cádiz y coordinadora científica del proyecto Posidonia Soundscape. Gracias por atendernos y que vaya todo muy bien, Neus.
Muchas gracias por darnos visibilidad.
Música evocativa en un día como hoy, del que hoy se conmemoran 33 años de la inauguración de la Expo, que a su vez conmemoraba 500 años del descubrimiento de América, ¿no?
Sí, señor,
un día como hoy partían las carabelas y esta música de aventura que nos recuerda a la película La Conquista del Paraíso, ¿no? La música de Vangelis nos sirve para hablar de nuestro siguiente argumento. También muy interesante, apasionante. ¿Por qué? A 3 días de celebrar el Día del Libro, vamos a comprobar el verdadero poder de la literatura y cómo un solo libro pudo cambiar el curso de la historia. No dejamos el mundo de la universidad, nos vamos ahora a la Universidad de Sevilla, que conmemora el 520 aniversario de su creación, con una muestra interesantísima sobre cómo un libro pudo inspirar a descubridores y convertirse en una guía para la construcción de un nuevo mundo.
Todos habréis oído hablar del libro de las maravillas de Marco Polo o libro de los viajes de Marco Polo, un libro medieval escrito alrededor del año 1300 en una lengua propia del norte de Italia, el franco-véneto. Sus textos fueron traducidos al castellano por la Universidad de Sevilla en un momento en el que esta ciudad era uno de los centros del conocimiento debido a los descubrimientos que se estaban realizando, a las novedades que llegaban al puerto y a los avances en disciplinas como la medicina o la cartografía. El libro de Marco Polo impulsó a otros viajeros. Uno de ellos fue precisamente Cristóbal Colón, quien adquirió una de las ediciones impresas del viaje de Marco Polo.
Es verdaderamente apasionante. Ahora me gustaría saludar al profesor Luis Méndez, que es director de Patrimonio de la Universidad de Sevilla y comisario de la exposición El viaje del conocimiento, un mundo de cosas maravillosas. Profesor, buenos días.
Buenos días.
Encantado de saludarle. Gracias por atendernos.
Igualmente.
Bueno, hagamos, si le parece, un ejercicio de contextualización. En el año 1503 se crea en Sevilla la Casa de Contratación y 2 años más tarde, en 1505, el Colegio Universitario de Santa María de Jesús. ¿Qué relevancia tenía esta ciudad en aquella época a nivel de conocimiento, profesor?
Bueno, la ciudad era el centro del mundo. Se había desplazado de Roma a ser el centro del Mediterráneo y de repente Sevilla, que es un puerto de mar interior, se convierte en una ciudad cosmopolita es una ciudad donde todas esas novedades que están llegando con los viajes de Colón, pues se están asimilando esos nuevos descubrimientos, y además se está impulsando no solamente un comercio importantísimo de mercaderes con Oriente y con Occidente, sino también el resultado de toda esa cartografía nueva que se está delimitando un nuevo mundo en Sevilla, surgiendo una universidad que va a transformar el horizonte cultural y vital de Europa. Creo que eso es lo más importante.
Su fundador fue Rodrigo Fernández de Santaella, y es a él a quien hay que reconocerle la iniciativa de traducir la obra de Marco Polo. ¿Por qué se le ocurre? ¿Cuál es el motivo? Porque, al fin y al cabo, era un libro de unas historias noveladas de aventuras, ¿no?
Bueno, tendríamos que decir, llevándolo a nuestro tiempo, ¿no?, a la contemporaneidad. Muchas veces elegimos el viaje por un libro. Hoy en día, o por una publicidad. En ese momento el libro de Marco Polo era un auténtico bestseller. Se conocía muy poco de Oriente, y el libro de Marco Polo abría las puertas no solamente a la imaginación, sino también a elementos verídicos de esa Asia, de esa China, de Kublai Khan, ¿no? Entonces, un espacio misterioso, un espacio lleno de riqueza, y eso, ese libro hace que otros viajeros quieran también llegar por la vía de Occidente hacia esa mítica Sipango y Catay, que estaba llena de riqueza. Y por lo tanto, es de plena actualidad que en Andalucía, que en ese momento se está convirtiendo en el centro del saber y de los nuevos descubrimientos, pues una ciudad como Sevilla y un señor humanista como era Rodrigo Fernández de Santaella vaya a traducir ese libro, porque es de plena actualidad, porque quieren delimitar lo que dice Marco Polo con las nuevas tierras, con esos espacios inexplorados, desprovistos todavía de realidad, donde se están anotando los nombres y que van acompañados de las descripciones que creen que el libro de Marco Polo va a ir revelando.
Un libro que inspiró a otros viajeros, entre ellos al propio Cristóbal Colón.
Efectivamente, sabemos que Cristóbal Colón había leído el libro, y además entre su segundo y tercer viaje se hace con una copia. Se hace una copia impresa en la ciudad de Gouda, en Holanda, y que él va a anotar, tiene más de 803 anotaciones del puño de tanto de su hijo Hernando como de él, y anotando tanto los accidentes geográficos como las leyendas, como también las posibles riquezas que él cree encontrar, ¿no? Y que le va a servir también en ese camino, en ese camino de agua que va a llevar hacia América. Si Marco Polo hace un camino de tierra hacia Asia, el nuevo camino será el mar, la mar océano, como se llamaba en ese momento, ¿no?, que va a permitir unir Europa con lo que se creía que era Asia, aunque se topan con un nuevo continente, ¿no?, como ya lo dice Fernández Santaella en un prefacio al lector, diciendo, o llevando la contraria a Cristóbal Colón, diciendo que, bueno, que esas tierras no son Asia, sino que posiblemente es un nuevo mundo, es un nuevo camino.
Hay que colegir de esto, por el salto de fechas, quiero decir, que Cristóbal Colón entendía el franco-véneto, ¿no?, el idioma original en el que se escribió el libro de Marco Polo.
Bueno, el libro, como es un auténtico bestseller, circuló en numerosas copias manuscritas. El propio Santaella se hace con una en Sicilia, que está, es un manuscrito en italiano, con dialecto siciliano. La copia que hace Marco Polo es una copia que se está haciendo en latín, porque va a circular en muchísimos idiomas, ¿no? Incluso un año antes, en 1502, se había traducido la obra también al portugués. Es decir, que es un libro que se va, y eso es la riqueza también, porque cada traducción y cada versión hace que se añaden o se eliminen pasajes, con lo cual al final no tenemos el libro original, pero tenemos una multiplicidad de copias que demuestran la importancia que tenía el libro, que se copia va de manera amanuense, a mano, o se va a imprimir en distintas versiones, ¿no? De hecho, la edición que hace Santaella está viva hasta el siglo XVIII, se siguen reeditando la propia traducción que hizo Santaella en Sevilla.
El viaje del conocimiento, un mundo de cosas maravillosas. Vamos a la muestra, ¿qué vemos en ella? ¿Cómo está organizada?
Bueno, la muestra es, a partir de ese libro, nos vamos a encontrar la importancia, primero, la ciudad del saber, ¿no?, la importancia que tenía el saber para configurar ese nuevo horizonte cultural, ese nuevo horizonte de nuevas tierras que se van a ir descubriendo y que se van a ir también asimilando. Vamos a encontrar auténticos tesoros cartográficos, libros incunables. Estamos hablando de los libros que tuvo Cristóbal Colón en sus manos y que anotó, incluso algunos de ellos, como el Historia Rerum, con códigos secretos que utilizaban los Colón para que no pudiesen otros que cogiesen el libro interpretar lo que están diciendo sobre rutas geográficas o sobre los intereses que ellos podían tener también en esas nuevas tierras. Tenemos documentos del Archivo de India que son declarados Memoria del Mundo por la UNESCO, como pueden ser, por ejemplo, los diccionarios prehispánicos o la exposición termina con la expedición filantrópica de Balmis que lleva la vacuna de la viruela a toda América y a Filipinas, que es un elemento muy significativo, así como pinturas y también objetos que nos hablan del sincretismo y de esas ideas del humanismo que viajaron por América y por Filipinas, como pueden ser marfiles, como pueden ser enconchados, como pueden ser tabaqueras de rapé o como pueden ser un conjunto de microscopios de objetos científicos.
Bueno, qué bonito vistazo a la historia, ¿no?
La verdad que la exposición al final lo que pretende recorrer es cómo el saber, no solamente en esas nuevas tierras que se van a ir asimilando, va a haber un sincretismo, sino que también las universidades van a viajar. Ni Holanda, ni Francia, ni Portugal crearon universidades, y eso es una de las cosas que destaca mucho la exposición. Cerca de 39 universidades se fueron creando desde 1538, la primera en Santo Domingo, 1538, recordemos que la Universidad de Sevilla es 1505-1531, Universidad de Granada, estamos hablando de una fecha muy temprana, hasta 1812 la Universidad de Nicaragua, España construyó universidades que llevaron el saber a ese mundo y que tenían prácticamente la misma preponderancia e importancia que las peninsulares, ¿no? Estamos hablando, por ejemplo, 1551 la Universidad de México o la Universidad de Lima, algunas de ellas incluso declaradas Patrimonio de la Humanidad. Me parece que ese tipo de intercambios culturales es también lo que destaca esta exposición durante el proceso de la primera globalización que tuvo lugar fundamentalmente en Andalucía, conectando Sevilla, Cádiz con Europa, América y Asia.
Estamos hablando además de un momento clave en la historia de, claro, de la humanidad.
Efectivamente, es el momento en el que se están definiendo, ¿no?, las nuevas disciplinas que avanza el conocimiento, la medicina, la cartografía, la botánica. Hacemos mucha mención también a esa botánica, exponiendo, por ejemplo, el título de Celestino Mutis, ¿no?, que sería... había estudiado en el Colegio de Cirugía de Cádiz y bachiller de medicina en Sevilla, y que tuvo un papel preponderante en toda la clasificación en 1783 de toda la flora de la zona de Colombia, Ecuador, Venezuela, y que tiene algunos libros maravillosos, como por ejemplo el uso de la quina, ¿no?, que va a ser tan importante para la malaria y que nosotros habitualmente tomamos en una tónica, ¿no?, que estaba basada también en la quinina.
Y que se le daba a los guerreros, ¿no?, para que no desfallecieran en su época.
Efectivamente.
Bueno, El viaje del conocimiento, un mundo de cosas maravillosas, es el título de esta exposición, que podemos ver en el Archivo de Indias. ¿En qué horarios, qué días y hasta cuándo, profesor?
Podemos verlo hasta el 13 de julio. El horario es de martes a sábado de 9 y media a 5 y los domingos y festivos de 10 a 2. Y hay que recordar que no hace falta reservar entrada y que la entrada es libre y gratuita, precisamente para que todo el mundo pueda disfrutar de ese viaje por las maravillas del mundo que se construyó también en Andalucía.
Otro argumento más para visitar el Archivo de Indias de Sevilla, tan importante para tantas cosas y sobre todo para curar esa enfermedad que tiene cura, que se llama ignorancia.
Luis, hay que ponerle interés, efectivamente.
Luis Méndez es director de Patrimonio de la Universidad de Sevilla y es comisario de esta exposición, El viaje del conocimiento, un mundo de cosas maravillosas. ¿Cómo un libro puede cambiar el curso de la humanidad? En este caso, un libro de aventuras, una novela de aventuras, como son los viajes de Marco Polo, su traducción al castellano, y como algunos aventureros de la época, como Cristóbal Colón, se prendaron y se contagiaron de ese espíritu viajero y aventurero.
Lo bueno que es leer.
Lo bueno que es leer también. Bueno, ha sido apasionante escucharle, y apasionante sin duda esta visita, que hay que hacer sí o sí. Don Luis, muchas gracias por atendernos.
Muchísimas gracias a ustedes.
Un abrazo, amigo. Bueno, qué interesante todo. Y qué bien, lo bueno que es leer.
Sí, ya ves, es un libro, ¿no? El que inspiró, porque en este caso se trataba de inspiración, ¿no? Para, pues ya ve a dónde llevó la cosa.
Pues hablamos de inspiración y ahora a continuación vamos a hablar de aspiración.
Como hila.
Hilando no hay quien me gane. Os vamos a... ahora os vamos a dar unos consejos, pero a la vuelta os vamos a proponer bueno, una cosa chulísima. Y mira, por ejemplo, se me ocurre que el Día de la Madre, que está a la vuelta de la esquina, si no habéis pensado el regalo, este puede ser... bueno, yo creo que no hay un regalo mejor. No exagero, ¿eh? Os lo contamos todo en detalle ahora mismo.
Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
¿Conoces los electrodomésticos Nevir? Descubre sus lavadoras, sus frigoríficos No Frost de gran formato, sus lavavajillas y secadoras más eficientes y de bajo consumo, sus cocinas, placas de inducción y hornos de gran diseño, y todos disponibles con etiqueta clase A para darte un mayor ahorro energético. Electrodomésticos Nevir, disponibles en tiendas Factory Electrodomésticos Marisol.
En Grupo Macho imprimimos etiquetas para multitud de productos, desde aceites hasta inciensos, desde productos de limpieza para el hogar hasta para limpiar la plata. Cofrades e impresores desde 1954. Te deseamos feliz estación de penitencia, porque en Grupo Macho imprimimos actitud cofrade.
Este verano vas a flipar con tus vacaciones. En Flipo Viajes tenemos preparada para ti la mejor selección de viajes en pequeños grupos a grandes destinos de todo el mundo. Circuitos por Europa, cruceros, destinos exóticos, Oriente Medio, Asia, con guía acompañante desde Andalucía y todo organizado para que disfrutes sin complicaciones. ¿Qué dices? ¿Te vienes? Flipoviajes.com.
¿Dónde habré perdido las llaves del coche? ¡Jolín! Cuando regaba el jardín, animando al Betis en el Villamarín. Cuando fui a casa de Benjamín. O quizás en el hotel de Berlín. Colorado, colorín, esta búsqueda no tiene fin. Pediré otras llaves del coche en Auto El Bombín.
Copia y duplicados de llaves de coche de todas las marcas en Auto El Bombín. Auto El Bombín. En Triana, calle Febo 19. Y San Pablo, calle Tesalónica. Autoelbombín.com.
Este lunes, a partir de la una de la tarde, llega el análisis de la actualidad en La Jugada de Sevilla de Canal Sur Radio. En directo desde el Restaurante Al Sur, descubre la verdadera cocina andaluza. Restaurante Al Sur, en la calle Ramón Carande de Sevilla, en el barrio El Porvenir. Restaurante Al Sur, lo mejor en cada plato.
La Mañana de Andalucía es tu programa de referencia en la radio por las mañanas en Andalucía.
Empezamos el día con Charo Padilla y el Club de los Primeros.
Queridos, queridas familia.
A partir de las 7 de la mañana, toda la actualidad de la jornada con Fran López de Paz.
Señoras, señores, muy buenos días.
Y desde las 9 y media de la mañana, el mejor entretenimiento con Jesús Vigorra.
Buenos días, Andalucía, querido público.
La Mañana de Andalucía con Charo Padilla, Fran López de Paz y Jesús Vigorra. Lunes a viernes desde las 5 de la mañana.
Siempre Canal Sur.
La radio de Andalucía. En Canal Sur Radio, gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.
Son tus perfumes, mujer, los que me sublimean, los que me sublimean. Son tus perjúmenes, mujer. Son tus.
Bueno, vamos a cambiar radicalmente de asunto. Os vamos a proponer una idea muy sugerente, muy atractiva, y que a mí particularmente se me antoja un magnífico regalo. Por ejemplo, faltan 14 días para el Día de la Madre. Si no tenéis pensado un regalo, aquí os vamos a dar una idea. Bueno, una idea no, la idea. Y si no es por el Día de la Madre, que sea un cumpleaños, un santo, un aniversario o lo que sea.
Bueno, yo por mi, yo mi regalo no lo cambio por nada, pero es verdad que después del regalo que yo tuve, este sería. Nos situamos en la Hospedería de la Corte, una casa rural localizada en pleno Parque Natural de Aracena y Picos de Aroche, en Huelva. Data de 1869 y el año pasado estuvo nominada a los premios mundiales de turismo sostenible en la categoría de salud y bienestar. Este establecimiento ofrece, y leo textualmente, retiros de bienestar para conectar con tu esencia, liberar el estrés y celebrar la vida. Meditación, naturaleza, diversión y mucho más en el corazón del Parque Natural de la Sierra de Aracena y Picos de Aroche.
Bueno, eso suena maravilloso, ¿no?
Hombre, suena a gloria.
Pedro, ¿cómo suena eso? Suena fantástico, ¿no?
Si nos ponemos la música de los mares de fondo ya.
Mira, os queremos hablar de uno de esos retiros. Os traemos una propuesta que es singular y exclusiva. Pero antes de entrar en detalle, quiero presentaros al primero de nuestros invitados. Tenemos dos invitados para hablar de esto. El primero es Juan Carlos García, que es uno de los perfumistas y maestros jaboneros más reconocidos de nuestro país, que ha diseñado perfumes para marcas reconocidas y personajes famosos. Luego os explicamos por qué hablamos con este hombre, pero antes quiero saludarlo. Maestro, buenos días.
Buenos días. Buenos días.
Encantado de saludarte, Juan Carlos, ¿cómo estás?
Igualmente, lo mismo le digo.
Oye, ¿es cierto que creaste tu primer perfume siendo un niño?
Pues sí, cierto.
¿Qué edad tenía?
Bueno, pues yo creo que el primero, no recuerdo, quizás con 8 o 9 años, pero bueno, ya luego un poquito más mayorcito, con 13, 14 años, sí que creaba y hacía perfume de forma más...
A ver, yo con esa edad, o sea, jugaba al furbo, tiraba piedra y hacía cabaña en los bosques de eucalipto. ¿A ti por qué te dio por eso?
Pues no lo sé, porque realmente es verdad que mis amigos de la EGB, del colegio, pues les daba por eso, por el fútbol, por otras actividades. Y yo es cierto pues que tiraba más para el monte, para la naturaleza. Y bueno, pues me junté también con otros amigos que también tenían las mismas inquietudes y pues en vez de irnos a jugar a fútbol, pues nos íbamos al monte a recoger plantas, a sacar colorantes, a hacer tractos, a intentar, en aquellos momentos, a intentar sacar perfumes, claro.
¿Cómo se convierte uno en uno de los perfumistas más reconocidos, más reputados, importantes de España?
Bueno, pues esto se hace con el tiempo. El olfato se educa y es como todo. Todo lo que se educa al final pues, se termina aprendiendo y es cuestión de tiempo, ¿no? Si desde pequeño empiezas a oler el romero, la lavanda, el jazmín, el azahar, la rosa, el olfato tiene memoria y vas acumulando fragancias, esencias y eso al final pues te hace tener un abanico grande con el que puedes jugar luego a la hora de elaborar los perfumes.
Uh-huh. Esa memoria de la que hablan, yo siempre recuerdo en una cata de vino que me dijo un enólogo que todo esto de los sabores, al final lo que evocan es la memoria, ¿no? Son evocativos. Uh-huh. Entonces,
totalmente.
No puedes identificar un olor o un sabor a algo que no has probado en tu vida, ¿no? Eso es evidente.
Claro.
Entonces, ¿qué papel juega la evocación a la hora de crear un perfume?
A ver, todos tenemos en mente aromas del pasado y claro que lo conectamos con el momento, con el presente. Todo el mundo de pequeño sabe cómo huele una tostada o cuando llueve, el olor a lluvia, a humedad, cuando entras en una bodega. Hueles, reconoces perfectamente esos perfumes. Uh-huh. Son perfumes con los que vive y convive normalmente, una flor. Esos aromas, tú realmente luego, con el tiempo y educándolo, como dije antes, pues aprendes a utilizarlos y a identificarlos y a crearlos, porque todos esos aromas se pueden crear con otros aceites esenciales, con otras esencias.
Y tú has creado perfumes para empresas y para famosos, para personas. O sea,
claro.
Perfumes exclusivos.
Sí, bueno, yo he hecho perfumes muchísimo famosos, desde cantantes, yo qué sé, como El Barrio, o la misma Duquesa de Alba, El Loco de la Colina, bueno, pasando por muchísimos más. Hasta cofradías como la Virgen de la Macarena, Triana, y cofradías por por prácticamente toda España.
¿Eso cómo se hace? Sí. O sea, yo te encargo un perfume y te digo, bueno, quiero que huela a, no sé, a que me recuerde a algo, o tú sugieres.
Bueno, vamos a ver, un perfume personalizado realmente, pues claro, eso es muy personal, es algo muy personal. Yo intento no aportar mucho más de lo que debo, que es la técnica. Uh-huh. Y bueno, pues se trata de que la persona, pues piense un poquito qué es lo que le gusta, qué aromas le gusta, y hombre, yo le voy ayudando un poquito a la hora de la técnica. Pues hay esencias que se pueden mezclar, otras que no se pueden mezclar, pero bueno, quien hace el perfume realmente son ellos, ¿no? Uh-huh. Que son los que van... Sí.
Cuando no hay un destinatario, cuando no hay un encargo, cuando tú creas un perfume de tu propia inspiración, ¿cómo sí. lo haces? ¿En qué te basas? ¿Cuál es el criterio, ¿no? o la guía para hacerlo?
Bueno, realmente cuando lo hago para alguna empresa, pues realmente uno crea el perfume pensando en el cliente. ¿Vale? Distinto hacer un perfume para una persona mayor que una persona joven, que para un niño o un bebé.
Claro.
¿No? Pero sí es cierto que yo no tengo, para los perfumes que yo creo, no los hago por instinto, no miro mucho.
Ajá. Bueno, Juan Carlos va a ser una pieza clave en el regalo del que os estamos hablando, pero no es el regalo, evidente. No vamos a empaquetar a Juan Carlos, te lo vamos a mandar a tu casa. Eso no es posible. Vamos a hablar del regalo.
Se trata de una nueva propuesta de la Hospedería de la Corte, un retiro de salud y bienestar, un encuentro en plena naturaleza en el que durante un fin de semana los participantes pues pueden disfrutar de alojamiento, alimentación saludable, meditaciones, baños, paseos sensoriales y todo esto combinado con talleres prácticos de perfumería, botánica y cosmética natural dirigidos precisamente por el maestro Juan Carlos García. Elaborarán y se llevarán a casa un perfume personalizado en un frasco de lujo, un ambientador botánico, una crema facial y un bálsamo labial artesanal.
Bueno, todo eso, mira qué bonito. Qué maravilla. Vamos a saludar a José Carlos Cuerda, que es precisamente el gerente de la Hospedería de la Corte. Buenos días, José Carlos.
Sí, muy buenos días a todos vosotros, a todos, por supuesto, la audiencia. Me encanta escucharos y me encanta escuchar a Juan Carlos. Muy buenos días, Juan Carlos. Un abrazo grande desde la sierra.
Buenos días, José Carlos. Buenos días.
Qué bueno, qué bueno.
Bueno, cuéntanos, José Carlos, en principio y para ubicarnos, ¿dónde está la Hospedería de la Corte y a qué os dedicáis?
Sí, mira, nosotros estamos en un pueblo precioso de la Sierra de Aracena que se llama Corte Concepción. Estamos a unos 4,5 kilómetros andando desde Aracena y, bueno, pues prácticamente a 84 kilómetros de Sevilla y un poquito más desde Huelva. Tardamos una hora en llegar aquí desde Sevilla o desde Huelva. Es una casa tradicional, de arquitectura tradicional de la sierra, como habéis dicho muy bien, de 1867, que hemos ido restaurando durante los últimos 10 años, pues para acoger sobre todo esos retiros de bienestar y meditación. Nosotros somos gente que venimos del mundo de la meditación, bueno, otras muchas cosas, pero bueno, hace 10 años tuvimos la intuición de empezar a abrir este espacio para personas que desearan conectarse consigo mismos. Fíjate que estamos en una sociedad que vive tan acelerada, tan deprisa, que estamos muy desconectados. Y cuando estamos desconectados, pues no hacemos decisiones correctas. Y nos equivocamos. Nos sentimos mal, sentimos pues eso, ansiedad, un montón de cosas. Luego están las pastillas, un montón de cosas que están pasando, ¿verdad? Y bueno, pues yo te digo, con mi mujer Elena, decidimos hace 10 años convertir esta casa, que era una casa familiar, una casa muy grande, vamos, son 10 dormitorios con 10 baños, en fin, salones, jardín, es una casa muy, muy adecuada para este tipo de actividad, en un entorno paradisíaco, que es la Sierra de Aracena, un parque natural, pues decidimos empezar a compartir también nuestra pareja, nuestro amor, la verdad, porque es un proyecto de pareja, con personas que desearan conectarse, pues yo te digo, consigo mismas, con otras personas buscadoras y también con la naturaleza, que es nuestra fuente de inspiración.
Bueno, turismo sostenible de salud y bienestar. Tenéis algunos retiros, algunas propuestas. Hablemos de esta, en la que es protagonista también Juan Carlos. ¿En qué consiste?
Claro, pues mira, Juan Carlos vino a uno de nuestros retiros el año pasado. Hicimos amistad porque es un ser de luz espectacular. Y entonces, bueno, pues a partir de este encuentro siempre surgen cosas, ¿no? Yo siempre digo que la Sierra Gracena es un lugar de creatividad. Y es que es cierto, ¿no? Y este lugar es un lugar de encuentro, la hospedería de la Corte, aquí en Corte Concepción. Entonces, bueno, pues fruto de esta chispa, que es de este encuentro, pues surgió la posibilidad de hacer este retiro que combina pues lo que venimos haciendo aquí habitualmente, prácticas de meditación, de contemplación de la naturaleza, actividades también lúdicas. Tenemos aquí uno de los mayores gongs que hay en España, entonces es un sonido, una vibración que realmente es muy, muy, muy especial desde el punto de vista también de la salud y el bienestar.
Hablas de gong, esto que vemos en las películas orientales, ¿no?
Eso es, sí, sí, bueno. Sí, sí. Lo que pasa es que se utiliza de una manera un poco distinta, Pepe, porque aquí no se trata de dar un porrazo al gong, ¿sabes? Y pegarte un susto, sino que de una forma muy, muy suave y muy sutil vamos extrayendo de estos gongs, casi parece que tienen alma, dicen que están contenidos en estos instrumentos todos los sonidos del universo. Entonces, bueno, son sonidos sanadores que cuando estás en un espacio de meditación, de tranquilidad, tumbado en una colchoneta de algodón, pues eso, conectado con tu respiración, probablemente tiene un efecto en ti balsámico, es muy alucinante. Y bueno, pues combinamos todo esto con algo mágico que nos trae Juan Carlos, que es todo su conocimiento sobre las propiedades terapéuticas también de los aceites esenciales. Y sobre todo una cosa muy bonita, que es el decir, vamos a ser capaces durante este fin de semana, cada uno de los que vamos a participar, porque yo no me lo pierdo, vamos, yo voy a ser uno más, porque estoy deseando hacer esta experiencia, de una forma muy práctica. Vamos a convertir una cuadra que tenemos del siglo XVIII, una cuadra que hemos rehabilitado, en un laboratorio de alquimia. Entonces, Juan Carlos nos va a enseñar a utilizar estos aceites esenciales, sus propiedades terapéuticas, para crear cada uno de nosotros un perfume que va con nosotros, es decir, un perfume que no es tanto, sí, porque cada uno de nosotros tenemos una huella, ¿verdad? Igual que tenemos una huella dactilar, tenemos una huella emocional, tenemos una personalidad, tenemos un enfoque, unos sueños, una visión, y todo esto es, Juan Carlos es capaz de orientarnos para capturarlo en una esencia que cuando la utilizamos refuerza todo esto que ya estaba ahí, pero no como de una forma, vamos a decir, artificial, impostada, sino de una forma natural. Es decir, son perfumes que realzan la luz que tenemos cada uno de nosotros, y como cada uno de nosotros somos diferentes, pues lógicamente los perfumes pues también son distintos, ¿no? Entonces es una cosa preciosa, porque es muy entretenido, es precioso, es práctico, bueno, va a ser realmente un fin de semana para disfrutar de todo esto, y en un lugar pues precioso, que es la hospedería y el Parque Natural de la Sierra de Aracena, que siempre es una fuente de inspiración. Fíjate, vamos, si me permites un segundito, sí. Esta es una de las cosas que han salido del encuentro con Juan Carlos, pero es que yo le pedí a Juan Carlos, cuando le conocí, que creara un perfume para mi mujer, para regalárselo por nuestro aniversario, un perfume personalizado, y lo hizo, un perfume maravilloso, inspirado en el encuentro que tuvimos aquí en la hospedería, y también pues lo que él pudo observar de lo que es la personalidad de Elena, ¿no? Y bueno, pues fue precioso, porque nos hizo, vamos, la verdad que nos hizo un regalo maravilloso.
Okay, pues yo quiero el mío.
Pues hacerlo, no dejéis de llamarle, porque es un mago. Y son perfumes que lo que hacen es que te envuelven de verdad. O sea, no son perfumes para seducir o para decir, mira que ya. No, o sea, son perfumes realmente para estar bien contigo mismo, ¿sabes? Para estar luminoso, en fin, es una gozada. Sí.
Bueno, me estoy quedando sin tiempo, pero no quiero dejar de preguntarte. ¿Esto cuándo lo hacéis?
Claro.
Dime el precio.
De forma práctica. Sí.
¿Y a dónde hay que llamar?
Claro, sí. Fíjate, esto es el fin de semana del 16 al 18 de mayo, viernes, sábado y domingo, ¿de acuerdo? De este año, por supuesto, de 16 a 18 de mayo, Hospedería de la Corte. El teléfono, si tenéis que llamar por teléfono, es el 607-646-876. 607-646-876, o si buscáis Hospedería de la Corte o nuestra web evolucion.center, ahí vais a encontrar mucha información y también la posibilidad pues eso, de llamarnos y inscribiros. Os tengo que decir que son 20 plazas máximos, os tengo que decir que ya están más de la mitad ocupadas, porque se ha tenido muchísima acogida. Claro. Os tengo que decir que realmente el que quiera venir es un lujo contar con Juan Carlos, un fin de semana de convivencia práctica, de dar paseos por la sierra con él. Nos va a ayudar a identificar esas plantas que luego ofrecen estos aromas esenciales. Vamos a hacer productos de cosmética natural, 100% naturales, orgánicos, sostenibles, de una manera respetuosa con el entorno. Es una experiencia mágica, y luego imaginaros también lo que es el encuentro con las personas que van a participar, que es otra fiesta, porque aquí hablamos de conexión con nosotros mismos, con la naturaleza, pero también es que se generan amistades, amistades también pues muy interesantes, muy bonitas, de gente muy luminosa. En fin, es un regalo para las madres, para las hijas y para los padres y los hijos, porque la verdad que es una oportunidad muy especial.
Antes de despedirte, José Carlos, en 30 segundos, y a modo de balance, ¿cómo ha ido la Semana Santa?
Bueno, yo vengo esta mañana, no sé si me notáis, tenemos un grupo aquí de jueves a domingo, alojado, haciendo un retiro de Semana Santa, un retiro especial de 4 días, en los cuales pues hemos tenido oportunidad de realmente hacer un renacimiento. Entonces venimos renovados, o sea, ya llegamos a este punto absolutamente renovados. Esta mañana tenemos todavía oportunidad de dar un paseo por la sierra y vamos a ir andando desde aquí a un spa que está aquí a unos 4.5 kilómetros andando, y vamos a terminar la mañana en este spa, también con una ceremonia dentro de la piscina termal muy chula. En fin, yo lo que os diría es que la Semana Santa siempre es un lugar, o sea, es un espacio muy, 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 muy entrañable. Hay muchísimas opciones, y la verdad que, bueno, pues nosotros somos otra más, pues eso, de calma, de tranquilidad, de conexión. Sí.
José Carlos,
ha ido muy bien, la verdad. Estamos ya entristecidos porque va a acabar, pero bueno, el año que viene más.
José Carlos Cuerda es el gerente de la hospedería de La Corte en plena Sierra de Aracena. Gracias, José Carlos, y que vaya muy bien.
Muchísimas gracias a vosotros por vuestra gentileza, vuestra llamada. Os deseamos lo mejor siempre, mucho amor y mucha luz os enviamos a toda la audiencia desde la Sierra de Aracena.
Y Juan Carlos García, perfumista y maestro jabonero. Gracias, Juan Carlos, también por atendernos en esta mañana. Juan Carlos, igual, hola. Bueno, Juan Carlos García, maestro jabonero, perfumista, referente internacional con más de 40 años de experiencia, que va a dirigir esos talleres en este, lo que considero el regalo del año, desde luego.
Sí.
Bueno, pues pinta bien, ¿eh?
Pinta maravilloso, ojalá mi hijo esté escuchando y se inspire.
Oye, magnífico fin de semana en la sierra. Bueno,
maravilla.
Cada domingo a esta hora hablamos con Roberto Arrocha, que es el responsable del programa en Radio Andalucía Información, Presos Andaluces en Cárceles Extranjeras. Roberto, buenos días.
Hola, muy buenos días, Pepe.
Bueno, hoy... versión telegrama, querido, me tienes que disculpar, pero cuéntanos...
No te preocupes.
Hablábamos
de... No te preocupes. Dime.
Hablábamos del gaditano Manuel, que está en la cárcel de Palmasola, en Bolivia.
Eso es. Pues estuvimos hablando con él y, bueno, si quieres, lo emplazamos directamente al próximo domingo, que yo no tengo ningún problema en ese sentido. Tenemos tres testimonios interesantes que yo creo que deberíamos escuchar por completo. Si te recuerdo que está en Bolivia, en Santa Cruz de la Sierra, en el Centro de Rehabilitación Santa Cruz, que se le reconoce como Palmasola, en el octavo, en uno de los módulos más peligrosos, el más peligroso sin duda, el séptimo, y yo creo que merece la pena, si te parece, ya que vamos con formato mini, esperamos al formato más grandecito del próximo domingo y lo escuchamos, porque es interesante analizar sus testimonios.
Sin duda. El protagonista está en la cárcel de Palmasola, Bolivia. Si no recuerdo mal, entró ahí por un delito económico, ¿no?
Sí. A diferencia de la gran mayoría, que son por asuntos de tráfico de drogas, en su caso fue por un delito económico, y el problema que está teniendo, ya te puedo avanzar alguna cosita, el problema que está teniendo es que este hombre tiene una vida muy desorganizada adentro, no le paga casi nadie, luego debe dinero en un pabellón, en otro, y lo han ido desplazando de un pabellón a otro hasta el último, hasta el séptimo, y ahora mismo está en una situación muy, muy, muy límite, ¿no? Tanto es así que, bueno, que la Fundación Más 34 está muy, muy pendiente de él, porque el hombre está sufriendo, ¿no?
Pues el domingo que viene hablamos tranquilamente de este caso. Eso un es. Capítulo más de Presos Andaluces en Cárceles Extranjeras, que podéis escuchar los viernes en Radio Andalucía Información. Roberto, gracias, querido. Pasa un buen fin de semana.
Eso, igual para todos los andaluces. Un abrazo grande, Pepe. Chao.
Bueno, pues vamos llegando a las 10 de la mañana. Es el tiempo de la información en Canal Sur Radio. A la vuelta, paseo por Andalucía, por cosas que están pasando, por ejemplo, en Granada, donde vamos a conocer el mayor parque de aventuras de Andalucía Oriental. Vamos a hablar de la pastelería La Tarifeña, vamos a hablar de un viaje a través de la historia de Isnayos y una ruta que nos plantea, esto me parece una cosa apasionante, un nuevo proyecto turístico y cultural que propone una ruta turística para conocer el mundo neandertal en las playas de Doñana.
Así es, y hasta los neandertales te reciben, fíjate.
¡Amba! Pues todo eso enseguida.
En Canal Sur Radio, Gente de Andalucía, con Pepe da Rosa.